Hola, hola, buenas noches para los que se van conectando, ya sea por TikTok, Kick o YouTube. Yo soy Milko Arangerán, yo soy coach, yo soy coach, terapeuta y también consultor. Y obviamente, el día de hoy les vengo a hablar de por qué procrastinamos. Hoy ya ese es el tema del día de hoy. Como digo, para los que no me conocen, soy Milko Arangerán, yo soy coach emocional, coach de parejas, coach laboral y también soy terapeuta holístico integral. Y el día de hoy me gustaría conversar con ustedes sobre por qué solemos procrastinar, ¿no? Como siempre, sus mensajes, son bienvenidos, opiniones, experiencias que quieran compartir. Es un lugar seguro donde puedan compartir. Acá no se juzga ni se asume ni se supone nada. Simplemente acá es un tema de compartir experiencias que cada uno tiene, anécdotas, reflexiones, ¿no? En este caso sobre ese tema de la procrastinación, pues, ¿no? Que todos hemos pasado y todos de alguna forma lo tenemos en mayor o menor medida presente. Entonces, yo simplemente les vengo a dar siempre, como siempre, algunos consejos, obviamente desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido y también lo que he visto y veo al día de hoy en mis sesiones, ¿no? Y siento que una de las primeras causas de por qué la gente procrastina es por miedo al fracaso, ¿no? Eso es algo que los impulsa justamente este miedo a fracasar, ¿no? Y qué tanto les puede pesar el tema de fracaso en sus vidas, pues, ¿no? Entonces, porque tenemos miedo que como no, las acciones que estamos tomando o el camino que estamos tomando o el enfoque que estamos tomando no son perfectos, vamos a fracasar de todas maneras, ¿no? Ya como que comenzamos a veces perdiendo la batalla antes de entrar a la batalla, pues, ¿no? O sea, ni siquiera hemos entrado y hemos perdido, pues, ¿no? Entonces, y si eso le sumamos, por ejemplo, ¿no? Que nuevamente se nos viene a la mente, pues, ¿no? Otros fracasos, ¿no? Otras malas experiencias es peor, pues, ¿no? Y nos genera aún mucho más miedo, ¿no? Y tu cerebro te dice, no, no te metas acá, no lo hagas, mejor loco, mejor ya para otro día, mejor en otro momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente el miedo al fracaso nos paraliza, nos inhabilita, ¿no? Simplemente no nos hace justamente tomar acción. Robert, buenas noches, ¿cómo estamos? Entonces, y lo que hace es posponerlo. Lo posponemos, nos damos excusas, sobre todo excusas, ¿no? De que ese fin de semana no, mejor el lunes, mejor a fin de mes, mejor el otro día, me falta esto por el otro. Entonces, al final lo vamos posponiendo y posponiendo, sabiendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Obviamente, acá no es que no sepamos, ¿no? Entonces, básicamente lo que ha pasado en ese momento es que el miedo nos ha gobernado, ¿no? Y la idea es ir más allá de eso, ¿no? Porque miedo de una u otra forma siempre puede aparecer, no es que se puede eliminar. Entonces, es decir, ok, tomarlo como una alerta, ¿no? Ok, existe este miedo o sentí este miedo, perfecto, pero no es algo que me inhabilite justamente a seguir este camino o a lograr esta meta o conseguir el objetivo que tengo planeado, pues, ¿no? Pero si ya comenzamos perdiendo, ¿no? Es más complicado, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, nos hemos lanzado a la batalla y ya terminamos perdiendo, pues, ¿no? Entonces, sobre todo porque obviamente no creemos en nosotros. Eso es parte de este miedo al fracaso, ¿no? Tenemos miedo de que o no creemos en esas las acciones, ¿no? O que tenemos esa capacidad o esa experiencia o esos conocimientos para lograrlo. Entonces nos invade el miedo. Y nosotros dejamos que nos gobierne el miedo, ¿no? Eso es lo que obviamente hay que evitar, pues, ¿no? Otra cosa, otro punto que nos ayuda a que procrastinemos es cuando no tenemos claridad, ¿no? Hay una falta de claridad en el proceso o en el camino que estamos siguiendo, pues, ¿no? Como que todo está en la nebulosa o todo es muy gaseoso, o demasiado general, entonces eso genera obviamente incertidumbre. Entonces, si la idea es que tengas una visión clara de los objetivos, lo más claro posible, mejor dicho, ¿no? o del camino que estás siguiendo o de los siguientes pasos que vas a hacer, pues, ¿no? Y hacia dónde apuntas, ¿no? Y obviamente cómo quieres alcanzarlos, ¿no? Obviamente la idea es que esa claridad justamente reduzca todo el tema de procrastinar, porque obviamente no te genera un miedo, no estás en las sombras, no estás en esa oscuridad, porque tienes claro qué tienes que hacer, tienes claro el objetivo. Obviamente, si has determinado un objetivo o objetivos para lograr una meta, vas a también comenzar a trazar un plan para poder lograr. Hola, Cris, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, la idea es tener la mayor claridad posible en lo que estás haciendo. En cualquier aspecto de tu vida, ¿no? Planifícalo, organízalo, ponte objetivos, trázate una meta. Entonces, la claridad ayuda a que justamente evites la procrastinación. En cambio, todo lo contrario, ¿no? Esa falta de claridad, de estar en esta, quizás a veces, ambigüedad, en esa nebulosa, en lo que no sabes qué está pasando, en tenerlo algo muy general, en que no sabes ni qué va a pasar, claro que te va a procrastinar. Porque queremos, hasta cierto punto, queremos la mayor certeza posible. Entonces, la idea es que, ¿qué pasa? Que esa falta de esa dirección, falta de ese enfoque, nos hace sentir abrumados. Obviamente nos genera esa incertidumbre, nos genera también, posiblemente también, miedo. Y obviamente, ¿qué nos lleva? Que mejor comenzamos a posponer nuestras decisiones hasta que pasen mil cosas, hasta que se den otras cosas, hasta que en esas situaciones, hasta que se aclare. Pero siempre te das cuenta, siempre se dan cuenta que es hasta que se aclare, ¿no? Pero ahí la idea es que nosotros busquemos esa manera de cómo aclaramos, ¿no? Lo máximo que se pueda, ¿no? Conversar con quien se tenga que conversar, hacer las acciones o tomar las acciones o tomar las decisiones que se tengan que tomar justamente para aclarar ese camino, para lograr esa meta. Esos objetivos, ¿no? Hola, Claudia, buenas noches, ¿cómo estás? Entonces, la idea es qué hacer para aclarar lo máximo posible ese camino, ese proceso, ese enfoque en el que están ahorita, para evitar justamente que procrastinen y sigan en ese círculo vicioso y lo sigan posponiendo eternamente, pues, ¿no? Con la excusa de que, ah, no está claro, ah, no sé, no sé, o sea, y te quedas ahí en ese generalismo, en esa nebulosa, en esa oscuridad, pues, ¿no? Otro punto que normalmente también pasa, que nos lleva justamente a procrastinar, es qué tan cómodos nos sentimos justamente en nuestra zona de confort. No nos gusta. La zona de confort es sumamente tentadora. Es rico estar ahí. Yo también he estado, yo también tengo una zona de confort, como todos, pues, ¿no? Y es rico, es realmente muy, muy cómoda estar ahí, ¿no? Es como que te apapacha, a veces sientes que te abraza, pues, ¿no? Y no te dejaré ir y te sientes a gusto. Entonces, ojo, ojo, ahí está bien tener tu zona de confort, pero es qué tan cómodo te sientes con esa zona de confort. Entonces, cuando ya te estás sintiendo demasiado cómodo, busca incomodarte, busca salir de eso, porque ya es ya demasiada comodidad. Entonces, porque eso ya te va a llevar justamente a esa procrastinación. Obviamente, si estamos en esa zona de confort, es porque nos da seguridad, nos da calma, nos da tranquilidad, y con lo cual evitamos riesgos. Eso está claro, ¿no? Pero cuando ya nos sentimos demasiado cómodos, es como que nos estancamos, ¿no? Porque nos quedamos en lo mismo, ¿no? Armando, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, simplemente nos quedamos en lo que en esa zona cómoda, como estáticos. Hace que nos quedemos estáticos y no avancemos, no logramos esas metas, esos sueños que tengamos. Entonces, cuando nos estemos sintiendo ya muy cómodos en esa zona de confort, incomodémonos, busquemos qué hacer, busquemos algo distinto a lo que estemos haciendo. No por eso necesariamente es peligro, ¿no? Obviamente siempre buscando minimizar riesgos, siempre con un tema de seguridad, pero saliendo de esa cotidianidad, ¿okay? Que nos da esa zona de confort. Si no, no vamos a avanzar. Si no, créanme que no van a conseguir esa meta, menos los objetivos que tienen, y muy difícil que consigan los sueños, porque claro, no salen de ese de ese gran abrazo, pues, ¿no? Que tenemos. Y no quieren salir de ahí y no quieren moverse de esa cuevita calientita, rica, que los tiene en sus brazos, pues, ¿no? Entonces, como digo, es rico, sí, por eso se llama zona de confort, ¿no? Te sientes cómodo, te sientes como apapachado, pues, ¿no? Pero es necesario salirse de cuando en cuando, y no sentirse tan cómodo, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? Hasta cierto punto es válido, pero pasando una línea muy delgada, es muy fácil procrastinar. Muy fácil que estando en esa zona, en esa comodidad, en esa zona de confort, te lleguen a procrastinar. Entonces, tengan presente esto, miren cómo se van sintiendo, cómo van llevando y qué está pasando justamente con esos sueños, con esos objetivos, con la meta que se han trazado de este mes, el próximo mes, o el proceso que están siguiendo ahorita, el trabajo, con su empresa, con su familia, con los amigos, la pareja, ¿no? Porque lo más probable es que comiencen a dar excusas, comiencen justamente a procrastinar, ¿no? A darle largas, pues no más allá, en otro momento, claro, porque no quieren salir de lo que están, porque justamente están cómodos. Entonces, ojo con eso, ¿no? Otro punto es que va muy de la mano con la procrastinación, es cuando tenemos esa falta de motivación o nos baja la motivación o estamos desmotivados, ¿no? Yo sé que es difícil, ¿no? Mantenerse siempre al 100% motivado todo el día, en todas las horas. Definitivamente tenemos nuestros altos y bajos, ¿no? Pero obviamente hay que estar ahí justamente, hay que estar mucho más conscientes cuando nos sintamos desmotivados, desganados, que eso no nos lleve automáticamente a procrastinar, porque se los juro que va de la mano, ¿no? Si están desmotivados, comienzan a procrastinar, comienzan a dejar todo de lado, ¿no? Y a patear todo y entrar más rápido a la zona de confort y obviamente todo para mañana, todo por un mes, para una semana, comienzan a darle largas. Entonces, porque claro, no tenemos, o sea, con esa falta de motivación, nos falta esa parte de inspiración, nos falta esa parte de ganas, ¿no? Entonces, hay que darle esa actitud, ¿no? Puedo entender y me pueden decir que a veces cuesta. No es que cueste realmente, ¿no? Hay momentos que estamos, digamos, bajo energías, por los motivos que sea. Entonces, justamente ahí donde más consciente tenemos que estar de decir, ok, entiendo que estoy bajo energía, entiendo que no estoy a mi full capacidad, a mi total motivación, pero tampoco no me voy a ir al otro lado, al lado oscuro, ¿no? O abandonarme, o comenzar a relegar, comenzar a patear todo lo que he venido trabajando, porque solamente porque hoy, el día de hoy, o la tarde de hoy, o la noche de hoy, me siento así, desmotivado. Entonces, ojo con eso, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso, ¿no? Porque realmente, con esa falta de motivación, cuando existe esa falta de motivación, es muy fácil posponer ideas, ¿no? Posponer las tareas, posponer el plan que hemos creado para este mes, para esta semana, para el tiempo que sea. Entonces, ojo con eso, ¿no? Entonces, que no nos gane esa emoción, pues, ¿no? Entonces, y más, ojo, más sobre todo, con tareas o con acciones. Hola, Vampi, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, que no nos emociona, que no nos gusta. Claro, obviamente ayuda bastante cuando estamos hablando de situaciones, cuando estamos hablando de acciones, cuando estamos hablando de tareas, que de alguna forma nos gustan. Y ni qué decir las que nos apasionan. Por más que estemos desmotivados, el hecho de que de alguna forma nos guste o tengamos cierta preferencia o nos apasionen, que es un nivel superior, obviamente va a ayudar a que hoy es más difícil que nos motivemos, ¿no? O que, mejor dicho, que procrastinemos, ¿no? Lo que debe tener siempre acá presente, ¿no? Hay que estar con muy, muy, muy presente, muy conscientes, es qué pasa cuando estamos haciendo tareas que no nos emocionan, que no nos gustan, ¿no? Que nos desagraden completamente, ¿no? Entonces, ya se suman dos cosas, ¿no? Esa falta de motivación con una situación, una acción, una tarea, ¿no? Que no nos gusta, que no nos emociona. Es mucho más fácil caer justamente en la procrastinación, porque se sumaron estos dos grandes mundos, pues, ¿no? Entonces, con más razón aún, les invito a que sean más conscientes para evitarlo al máximo posible y que no los gobierne, ¿no? Porque es natural el ser humano que va a comenzar a decir, ah, ok, dado que me siento así desmotivado, desganado, lo primero que voy a hacer es dejar de lado lo que no me gusta. Ah, esto no quiero, entonces lo pateo. Y vas a patear todo lo que puedas, ¿no? Y no te das cuenta que a veces puedes jugar muy, muy, muy al filo de la navaja, ¿no? Entonces, es tener mucho cuidado con eso, ¿no? ¿Hasta qué punto puedes patear? ¿Y cuáles son las consecuencias de patearlo tanto? Claro, obviamente la vida es así, pues no solo vamos a estar o hacer o tomar acción o hacer ciertas tareas solamente las que nos gustan. Obviamente hay las que nos gustan, por X motivos. Entonces, ojo con eso, es ahí donde tenemos que tener justamente mucho más, estar mucho más enfocados, tener mucho más, estar mucho más conscientes para evitar, ¿no?, el máximo posible que procrastinemos, ¿no? Que se junten estos, como les digo, estos dos mundos de la falta de motivación y el hecho de que no te gustan esas tareas o esas acciones que hay que tomar o esa situación, para simplemente entrar muy rápido a la autopista de la procrastinación, pues, ¿no? Otro punto que nos lleva mucho a la procrastinación es las distracciones constantes, ¿no? Obviamente en este mundo vivimos lleno de distracciones, vivimos celulares, una distracción, están en redes sociales o que te escriben por WhatsApp y los 100.000 grupos en los que podemos estar, ahora en el mismo Facebook, que también ya tiene su chat, los grupos, ni qué decir los grupos del mismo WhatsApp. Entonces, ojo con eso, ¿no? Obviamente también hay distracciones de otro tipo, ¿no? La misma televisión, o en la misma casa, la misma familia, las amistades, X, ¿no? Hay muchos tipos de distracciones. Entonces, la idea es que el tener claro que esas distracciones justamente no nos alejen de nuestro camino, ¿ok? Ahí viene la parte consciente, ok, si siento que me está alejando, si siento que me está sacando del enfoque que tengo ahorita, ok, cambio, la dejo, no es el momento para hacer eso, porque lo que te va a llevar es justamente a que procrastines, dejes lo que estás haciendo, dejes el enfoque que estás, dejes la situación, o dejes ese objetivo que tienes marcado, ese plan que habías armado, cómo lo habías organizado, y simplemente lo dejes, ¿no? Para más adelante, para otro momento, lo puedo hacer más tarde, mañana, el fin de semana, el lunes comienzo, pues, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado que esas distracciones ayudan mucho a que nuestras responsabilidades nos alejen de nuestras responsabilidades muy rápido, ¿no? Y obviamente nos lleven a la procrastinación, pues, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, no por eso le digo que son malas, pero sí hay que tener en cuenta qué tanto te están distrayendo. O ese momento para, ¿no? Porque todo tiene su momento, ¿no? Hay momentos que sí, hay momentos simplemente para estar relajados, pudiendo ver algo en YouTube o algo en TikTok para que te relaje, ¿no? Pero el momento para hablar en grupo, ¿no? Entonces, ojo con eso. Y no solo eso, sino que si por X motivo te llegas a distraer, saber regresar rápidamente. Lo que normalmente pasa es que nos distraemos y no volvemos. Nos dimos cuenta y pasó un día o varios días, ¿no? Y nosotros mismos lo hemos pateado X días más, pues, ¿no? Ah, porque se nos pasó. Ah, porque no me di cuenta. Ah, porque me quedé viendo hasta la amanecía videos en TikTok o lo que sea. Entonces, ojo con eso, ¿no? Entonces, si llegaron a distraerse, que sea consciente de lo que ha pasado y que sepan regresar rápidamente. Claro, siempre va a ser más fácil, lo pateo para otro momento, no lo cambio, lo modifico, ¿no? Sí, pero dense cuenta cuántas veces están modificando, qué tanto están alargando los tiempos que ustedes mismos se han puesto, ¿no? Al momento de planificar, al momento de organizarse, al momento de tener esos objetivos, ¿no? De querer esa meta, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? Normalmente las distracciones siempre nos van a alejar de esas responsabilidades que tenemos en nuestro día a día. Entonces, si llega ese momento, que estén conscientes de lo que está pasando y vuelvan lo antes posible, ¿no? Claro, es muy fácil decir, y de una forma siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Si hoy día rompí mi dieta, que es miércoles, digo, comienzo de nuevo el lunes. Pues comienzo mañana de nuevo. ¿Por qué voy a esperar hasta el lunes? No, son temas mentales que tenemos. Entonces, ser conscientes qué pasó, por qué lo rompí, por qué me alejé, por qué me distraje, ¿no? Porque tampoco soy un robot, ¿no? Pero saber regresar, ¿no? No caer y seguir distraído, pues, ¿no? Porque si no, al final no vas a conseguir nada y te vas a sentir encima mal, porque obviamente todo el tiempo que ya perdiste, porque no se recupera ese tiempo, y dependiendo de la situación, puede ser hasta apremiante o puede ser que ni siquiera lo logres. Si es el tema del trabajo, ¿no? Que quedes así apretado, o a veces en el tema de los estudios, ¿no? Que quieres resolverlo, al final te das cuenta que solo te queda medio día para entregarlo y no llegas, ¿no? Entonces, ojo con eso. Otro punto que también va de la mano con el tema de la procrastinación es cuando nos sobrecargamos de tareas, ¿no? Entonces, creemos que somos pulpos y que podemos hacer mil cosas al mismo tiempo o que tenemos, no sé, 30, 35 horas al día, pues, ¿no? Y la verdad que no es así. O que somos más de lo que realmente somos. Y no significa que eso esté mal, simplemente es que no hemos tenido claro nuestra capacidad, nuestra experiencia, nuestras habilidades y nos sobreexigimos sobre eso, ¿no? Entonces al final terminamos muertos, básicamente. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente nos sentimos abrumados porque tenemos una gran lista de lo que tenemos que hacer y creemos que lo podemos hacer todo. Y al final, ¿qué termina haciendo? No, esto no, mañana lo hago, en otro momento, el lunes, el martes, el miércoles. Y comenzamos a procrastinar todo. Entonces, hay veces que eso nos junta todo. Normalmente, por ejemplo, pasa mucho en el trabajo. Entonces, es ahí donde dices, ok, ¿no? Por eso hay esa teoría entre dividirlo entre lo importante y lo urgente, por ejemplo. Entonces, ¿es urgente, es muy urgente y muy importante? Ok, hay unas tareas que son así. Hay otras tareas que son muy urgentes, pero no tan importantes. O muy importantes, pero no tan urgentes. O no muy importantes y no muy urgentes. Entonces, comiencen a dividir, ¿no? Si están tan abrumados con una lista de tareas, pues, ¿no? Y van a ver cómo les va a ayudar eso para poder organizarse mejor y para planificar. Y dentro de eso también van a saber que hay algunas que no tienen que hacer, hay algunas que van a tener que delegar, hay unas que sí, obviamente, por esa urgencia e importancia, habrá que hacerlos en ese momento y le darán esa prioridad. Pero si no, se van a ahogar en un vaso con agua. Entonces, obviamente, el hecho de tener esa sobrecarga es que, claro, te sientes que te estás ahogando y obviamente lo que hacemos es no hacemos nada, normalmente nos paralizamos o como decimos acá, tiramos la toalla, no hacemos nada y obviamente cuando comenzamos justamente nos lleva a procrastinar, a decir, no, ya esto no hago, ya no puedo y explotamos y al final no hacemos nada. Entonces, ojo con no se les sobrecargue tareas, ¿no? Puede pasar y no se han dado cuenta, entonces comiencen a darle prioridad. Como les digo, ¿no? Hagan este ejercicio entre de esas tareas, cuáles son las más importantes y las más urgentes. Y comiencen a hacer estas combinaciones entre más y menos urgente, entre más y menos importante, y crúcenlas, ¿no? Y así ustedes van a comenzar a priorizarlas. Y se van a dar cuenta que algunas no se tienen que hacer, algunas sí las tienen que hacer, obviamente en ese momento, y ahí es donde le van a dar comenzar a ese enfoque, porque no va a tener chance de procrastinar. Otras quizás tendrá más tiempo y otras será más fácil hasta delegarlas, ¿no? Entonces, le va a ayudar justamente a descargarse de estas tareas y no tener esa sensación de que estar abrumados y obviamente para evitar que se paralicen, ¿no? Y al final no haga nada, ¿no? Otro punto que es importante en este tema de la procrastinación es la falta de autodisciplina. Hay que ser disciplinados. Yo sé que a veces cuesta, ¿no? Eso también es un hábito que se va creando en el tiempo, ¿no? Porque si no eres disciplinado, vas a procrastinar. O sea, no necesariamente es la antítesis, pero una te lleva a la otra. Entonces, cuando eres una persona disciplinada, no procrastinas. Es muy raro realmente que procrastine. Por eso digo, hay que crear ese hábito. Entonces, y al final la autodisciplina es un compromiso. Para comenzar, conmigo mismo, pues yo me he puesto esas metas y dentro de esas metas yo he creado esos objetivos. ¿Ok? Entonces, es un compromiso y entre mí me estoy fallando yo. Entonces, también hay que ser realistas. Por eso hay esa teoría SMART al momento de crear esos objetivos. para que no pongan pues cosas que no son alcanzables, ¿no? O que no puedan medirse, o que no tengan un tiempo, ¿no? Pero la idea es que entiendan es que este tema de autodisciplina es un compromiso con ustedes mismos, ¿no? Obviamente háganlo lo más medible, lo más real posible, esos objetivos, esas metas, ¿no? Y vayan cumpliéndolas paso a paso, y créanme que es automotivador, ¿no? Y como les digo, el tema de autodisciplina es un hábito que se puede ir creando. Entonces, pero ¿qué pasa? Que esto va de la mano, que tenemos esta idea en la mente, que tenemos que hacer todo, entonces nos queremos comer la torta y normalmente nos ahogamos, porque no queremos comer toda la torta de un solo bocado. Entonces, la idea es que si llegan a planificarse, llegan a organizar, llegan a tener, justamente, quiero esta meta, ¿no? Comerme toda la torta, ok, ¿qué objetivos tengo que lograr para esto, ¿no? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo planifico? Y van comiéndose pedazo por pedazo. Uno, eso es automotivador, automáticamente es automotivador, porque ven que lo están consiguiendo, ¿no? Y que cada vez se acercan más a la meta de comerse toda la torta. Entonces, eso es buenísimo, es como que es súper automotivador. Y dentro de eso es eso, es justamente que están cumpliendo lo que ustedes prometieron con ustedes mismos. Entonces, se está dando esa parte de lo que ustedes dijeron, va de la mano con lo que ustedes piensan y con lo que ustedes sienten, ¿no? Entonces, qué mejor aún y que puedan lograr ese camino de esa manera, pues, ¿no? Entonces, ojo, siempre ese tema de autodisciplina, como les digo, va con el tema de compromiso con ustedes mismos, ¿no? Entonces, al decir una cosa y no y obviamente mis acciones son distintas, al final yo estoy siendo leal conmigo mismo, yo estoy siendo infiel conmigo mismo. Obviamente no estoy cumpliendo mis compromisos conmigo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Procrastinar. Es muy, 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 muy fácil que en ese momento procrastinemos o comenzamos a postergar, ¿no? Y nos comenzamos a dar excusas, ¿no? Se dan cuenta que siempre es el mismo círculo. Entonces, ojo con eso, ¿no? La autodisciplina se puede crear, si es un hábito que se puede crear. Entonces, piénsenlo así. Comiencen a sea lo que quieran planificar, sea lo que quieran, la meta que quieran conseguir, el sueño que quieran lograr. Hola, Lili, Areli, buenas noches. Entonces, sea el sueño que quieran tener, planifíquenlo, organícenlo, pongan sus objetivos, que sean medibles, que sean específicos, que tengan un tiempo, que sean realistas, ¿no? Y comprométanse con ustedes mismos a cumplirlo. Que se pueden de alguna u otra forma modificar en el tiempo por X razones, totalmente. No son estáticos, no están esculpidos en piedra. Todo es válido. Lo que no debe pasar es que falten a su compromiso. Entonces, dicen una cosa, pero su acción es distinta, ¿no? Entonces, ahí están faltando, ahí están yendo en contra de su compromiso. Y obviamente, lo más probable es que procrastinen. Entonces, ojo con eso, ¿no? Algo que también va, otro punto que va muy en la mano con la procrastinación es el perfeccionismo, ¿no? Entre comillas, el perfeccionismo hasta cierto punto es bueno. El tema es que como quieres eso, esa acción, esa tarea, perfecto, te pierdes. El perfeccionista se pierde, pierde el objetivo de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, uno, pierde el objetivo y dos, pierde tiempo. Porque puede estar, por ejemplo, ¿no? Está haciendo una presentación y puede pasar horas simplemente en el tema del formato porque él ante sus ojos no lo ve bien, porque el color o porque la forma o porque la rayita o lo que sea. Entonces perdió el objetivo, perdió el enfoque que tenía que hacer la presentación para presentar los resultados del año. No sé. No, que eso es lo más importante. No digo que el formato no sea importante, pero normalmente el perfeccionista se pierde en eso porque, claro, quiere que todo sea perfecto. Entonces ya tiene los datos, ¿no? Entonces la presentación, los colores, todo lo tiene que resaltar. Entonces, y puede estar horas, horas. Y ya perdió ese tiempo y obviamente perdió el enfoque que tenía. Entonces, normalmente ya, obviamente eso cansa, obviamente lleva a que simplemente lo postergues. Buenas noches, Laila, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente, ¿qué se puede hacer, ¿no? Con el tema del perfeccionismo? Muy simple, pónganse un tiempo. Yo en un momento he sido perfeccionista, muy, muy muy fuerte, por decirlo de cierta manera. Y algo que me ayudó, un consejo que me dieron era eso, ¿no? Que era, pónganse un tiempo. Entonces, cuando tú encajonas, cuando tú delimitas a un perfeccionista, entonces sacas lo mejor de él, porque tiene un tiempo, ¿no? En una hora me tienes que entregar o tengo que entregar esta presentación. Entonces se va a enfocar mucho más, ¿no? Presentar los resultados de la mejor manera, lo más claro posible, con los colores, con todo, ¿no? Entonces, y va a evitar justamente procrastinar. Pero si no, si está libre para hacerlo, como digo, pueden perderse, se pierde en ese mundo, pierde tiempo, obviamente, y encima le da mil vueltas, y ahí no comienza a procrastinar. Porque todo espera que sea perfecto, o espera que llegue el momento perfecto para hacerlo, o cuando se sienta de la mejor manera, o cuando sea las condiciones perfectas. Entonces, mientras tanto, procrastina y procrastina y procrastina y lo sigue pasando, pues, ¿no? Entonces, cuando lo enfocas, cuando lo pones en un rango de tiempo, cuando le das un tiempo, un perfeccionista, una persona profesional se comienza a enfocar. Entonces, sacas lo mejor de esa perfección, digámoslo así, pues, ¿no? Otro punto importante, ¿no? Que también he visto es esta falta de conexión emocional, ¿no? ¿A qué me refiero? Hola, güera, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿A qué me refiero con esta falta de conexión emocional? Muchas veces, como que no estamos conectados, ¿no? Entre lo que sentimos y lo que estamos haciendo. Entonces, como que lo hacemos por hacer, ¿no? Como que no vemos un propósito claro en nuestras acciones. Entonces, claro, no siempre tenemos, digamos, la gran emoción o no, la gran actitud para hacer todo, pero digamos, tiene que haber una relación, una conexión emocional, y buscarla que sea la mejor posible, la más llevadera, la más satisfactoria para ti. Algunas, como digo, serán más fáciles, serán mucho más apasionantes, otras no. Pero si hay esa desconexión, nos va a llevar justamente a postergar, nos va a llevar a procrastinar. Porque no nos mueve, porque no existe justamente esa emoción sobre la acción que estamos haciendo, o la situación en la que estamos pasando, o el camino o el proceso que estamos siguiendo. Entonces, ojo con eso, ¿no? Busquen ese enganche, busquen a veces ese ancla emocional dentro de lo que están haciendo, ¿no? Dentro de este proceso, o la situación, o la tarea, o el sueño que quieren conseguir, pues, ¿no? Para evitar justamente que exista esa falta de conexión. Otro punto importante y ya el último que quiero tocar es el miedo al cambio. Y yo creo que lo dejé al final porque siento que es uno de los, si no es el más fuerte, es uno de los top tres más fuertes, que va de la mano con ese tema de que hablamos al principio de la zona de confort, pues, ¿no? Que las personas en general tienen miedo al cambio, ¿no? Piensa que todo se va a quedar estático, es mejor que se quede estático, y más si son personas. ¿No les ha pasado que las personas te conocen en un momento de tu vida y pasan, no sé, 10 años y piensan que siempre vas a actuar de la misma manera que la que te conocieron? Entonces, como si no hubieras cambiado, justamente. La gente tiene miedo a que existan esos cambios. Ahora, no es que tú puedas cambiar a alguien. Lo máximo que tú puedes hacer es tú cambiarte a ti mismo, ¿no? Nada más, ¿no? Y sí, me podrían decir que el miedo podría ser aterrador, ¿no? Pero ya esas son propios del miedo, ¿no? Yo te diría hasta puede ser hasta excusas, pues, ¿no? Por no hacerlo, ¿no? El cambio implica, obviamente, un proceso que tendrá su parte, digamos, buena, su parte mala, porque hay cosas que vas a tener que dejar de hacer o dejar, o sí, literalmente cambiar o evolucionar, ¿no? Posiblemente dentro de este cambio sucedan cosas como personas se alejen de ti o tú tengas que alejar personas de ti, sí. Pero lo bueno y lo mágico de eso es que así como sueltas por un lado o dejas por un lado, o las personas se van, unas personas nuevas entran. Es equilibrio, ¿no? Entonces, entiendo que podría, porque lo he escuchado más de una vez, ¿no? Que dicen, no, el cambio es aterrador. Ok, Partemos de eso, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo, pero sí entiendo ese enfoque, pues, ¿no? Entonces, porque lo que no quiero es que al decir eso se queden en no hacerlo, ¿no? Esa es la idea, por eso a mí no me gusta decir que es aterrador, ¿no? Sí entiendo que obviamente el miedo al cambio viene porque estoy dejando algo atrás, algo que estaba como haciendo justamente, lo que hablamos de la zona de confort, ¿no? Peor si es tu zona de confort. Entonces, y si estás buscando ese cambio, es que vas a dejar eso que tienes actualmente atrás, de lado. Parte de lo que eras tú, ¿no? O de la forma que eras tú, mejor dicho, ¿no? Porque tu esencia sigue siendo tu esencia, simplemente has cambiado y ha evolucionado, ¿no? Y muchas personas piensan o quieren quedarse para siempre de la misma manera, con esa misma esencia, ¿no? Yo siento, y es opinión personal, que eso de alguna u otra forma le genera mucho más estrés de lo que ellos se pueden dar cuenta, ¿no? Porque es mantenerse en esa posición eternamente, sin adaptarse a los cambios, sin adaptarse a todas las situaciones, a todas las experiencias que le están pasando, ¿no? Que uno lo haga más, uno lo haga menos, sí, ¿no? Y entiendo que hay ese miedo a aventurarse a lo desconocido, ¿no? A lo nuevo, a lo distinto, ¿no? Sí, pero, insisto, el miedo debe ser un motivador, o por último debe ser esa llamada a la atención para decir, ok, ¿qué hago con esto? ¿Cómo entro dentro de este nuevo proceso? Porque ni tú ni yo lo podemos parar. Les pongo un ejemplo, ¿no? Y lo he escuchado, ya no tanto, pero sí al principio, ¿no? Sobre la inteligencia artificial. Que el miedo a la inteligencia artificial, que nos van a cambiar, que va a pasar esto y el otro. Sí, va a haber muchos cambios, porque obviamente está haciendo algo que está revolucionando todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay puestos que van a dejar existir. Sí, hay puestos que van a dejar existir. Como es que ya se están creando unos nuevos que hace un año no existían. O sí existían, pero ahora, digamos, están reformulados. Y eso siempre va a pasar. Entonces, o entras en este cambio y tú ves cómo te adaptas y qué tan flexible eres a esto y lo sacas y lo haces para tu mayor conveniencia, para que juegue de la mejor manera a tu favor. Esa es la parte de cómo usas el cambio para esa alerta, para decir, ok, mira, está cambiando esto y cómo me adapto, cómo busco que todo este cambio que no lo puedo parar, sea beneficioso para mí. La otra es que no lo hagas y te comiences un poco más a aislar, ¿no? Obviamente también hasta cierto punto va a depender, depende mucho de las edades. ¿A qué me refiero, no? O sea, que ahorita, por ejemplo, le diga eso a mis papás, que son personas mayores, ¿no? A ellos ya no les va a cambiar la vida, ¿no? Porque son personas mayores, ellos están en otra etapa, ellos ya vivieron, ellos ya trabajaron, ¿no? Entonces, no es que le va a cambiar la vida y obviamente algunos lo entenderán, algunos intentarán hacer algo y otros no les importará, pues no les va a cambiar por lo menos hasta este momento de la vida. Pero personas menores de mi edad o menores que yo, de 30, 20 años, definitivamente que sí, porque es parte de lo que se viene. Desde el tema del trabajo, ni siquiera hablo en otras partes, ¿no? O en otros momentos. Hola Mar, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, sí es importante dejar de lado ese miedo al cambio y que realmente ese miedo simplemente sea esta alerta que te diga, ok, se está dando este cambio, ojo, a ver, veamos, investiguemos, o sea, que nos ayude a cuestionarnos, que nos ayude a investigar, que nos ayude a profundizar más en qué, cómo se llama, de qué se trata esta nueva aventura, ¿ya? Que desconocemos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la inteligencia artificial, y cómo esto puede o no en ese momento jugar a favor mío, cómo lo puedo llevar a mi vida, pero que de una manera positiva. Y le digo que ahorita la inteligencia artificial, pero si se acuerdan, hace años pasó lo mismo con el internet. Los que son contemporáneos conmigo vivimos una época que no había, no existía el internet, y el internet revolucionó todo, porque antes se hacía de otra manera las cosas, y eso no me lo van a negar los que somos de los 40 para arriba, ¿no? Que se cobra. Entonces, revolucionó todo, sí. Y yo le digo solamente una parte, ¿no? Que era, por ejemplo, el tema de la información, la revolución completamente. Antes nosotros, para el tema de la información, buscábamos un diccionario, buscábamos una enciclopedia, y tenemos que ir a una biblioteca físicamente. Perdón. Tenemos que ir a una biblioteca físicamente y rebuscar libros para tratar de sacar una información. Buenas noches, Roshi, ¿cómo estás? Ahora entras al internet y pones en Google o pones cualquier buscador y te sale más información de la que puedes leer en toda tu vida, ¿no? Eso hizo que también se abrieran nuevos puestos y otros puestos quedaran obsoletos o tuvieron que evolucionar totalmente. Eso lo mismo va a pasar. Entonces, el que no se adaptó a eso va quedando relegado, porque es algo que es un cambio mucho más fuerte, ¿no? Me estoy yendo un poco más grande, ¿no? Pero no hay que tenerle miedo a este cambio, ¿no? Porque los cambios pueden ser también más minúsculos, ¿no? No es a este nivel tan global que les estoy mencionando, pero puede ser un cambio en el trabajo, puede ser un cambio dentro de la familia. Ustedes verán hasta qué punto pueden adaptarse o qué tan flexibles pueden ser o no ese cambio, ¿no? Pero lo que pasa es que si no, vas quedando relegado. Entonces, una cosa es que te quedes relegado porque no estás convencido de que ese cambio. Otra cosa es que lo que quieras es que no cambies tu status quo, que no quieres salir de tu zona cómoda, ¿no? Porque pueden darse cambios, por ejemplo, dentro de la familia en el cual tú no estás de acuerdo, no va con tus creencias, no va con tus convicciones, y es otra cosa, es muy distinto. Tampoco te pueden obligar a eso, ¿no? O no deberían, ¿no? Pero otra cosa es que es que ni siquiera estés buscando cambiar, porque lo único que quieres es no salir de tu zona cómoda. Entonces, cualquier cosa que sea cambio te aterra, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? La idea es siempre reconocer las razones que están detrás de por qué estás postergando, de por qué estás procrastinando en tu día a día. Y eso, como digo, se da con la familia, ¿no? En eventos familiares, con amigos, con la pareja, con tus hijos, en el trabajo. ¿Qué está detrás? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿No? Y más si se repite. Si se repite, son patrones. Hay algo que está detrás que te hace justamente estar postergando. ¿Qué está detrás? ¿Qué te molesta? ¿Qué de estos puntos? O pueden haber más puntos. Yo les he dicho, en este caso, he tratado de resumirlo, como digo, por mi experiencia y por las sesiones que manejo, en 10 puntos, ¿no? Pero que pueden haber más, pueden haber más. Me parece que son los más comunes. Perdón. Pero no significa que no pueden haber más puntos al respecto, ¿no? Entonces, siempre el primer paso es reconocer estas razones que está detrás de por qué están procrastinando, ¿no? Para poder seguir en esa transformación, ¿no? ¿Qué está detrás? ¿Por qué lo estás haciendo? Y más si se repite básicamente en las mismas situaciones, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? Entonces, y como les decía, ¿no? Algo importante para superar la procrastinación es la disciplina. Tener claridad en sus objetivos y estar motivados. Siempre mantener esa motivación. Se procrastina en muchas maneras, Rosy. Por ejemplo, ¿no? Lo que yo le decía al principio, no querés salir de tu zona cómoda, no tenés esa disciplina, sobrecargarte de tareas, ¿no? Que te distraigas fácilmente, ¿no? Fácil y constantemente, que no estés motivado, que no tengas claridad de lo que estás haciendo, del proceso, de la situación que estás viviendo, o del sueño que quieres conseguir, o de la meta que quieres lograr. Entonces, o simplemente que tienes miedo al fracaso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a procrastinar. Entonces, son muchas maneras, ¿no? Te acabo de mencionar algunas, ¿no? Entonces, la idea es que sean conscientes, o esa es un poco mi invitación, es que sean conscientes, ¿qué está detrás? ¿Por qué? Pregúntense, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo? Más si se repite, ¿no? Porque obviamente hay algo que lo está motivando, por decirlo de cierta manera, a que eso pase. Y que lo pasen para otro día y para otra vez. Entonces, Obviamente no todo lo que van a hacer en su vida y no todo lo que hacemos en nuestras vidas es algo que nos agrade. Hay cosas que no nos agradan para nada o no mucho. Pero son necesarias para conseguir algo que sí nos agrada, que sí nos apasiona, que sí nos gusta. Ahora, ¿qué es posible que encuentren otra forma de hacerlo? Sí. Justamente ahí está la parte de cuestionarse. Quizás encuentren otra forma, encuentren otro camino, puedan delegar, puedan ayudarse a otra persona para hacerlo más llevadero esa parte que no les agrada y con lo cual evitar procrastinar. Pero mientras que no lleguen a ese punto, lo van a patear y lo van a procrastinar y lo van a patear, postergar eternamente, quizás hasta que ya no puedan más o quizás hasta que estén con la soga al cuello y ya tengan que hacerlo sí o sí, o se vean obligados. Pero eso es, como les digo, es jugar, a veces puede llegar a ser a jugar al filo de la navaja. Y a veces sale bien y a veces sale mal. Entonces, ojo con eso, ¿no? Entonces, estén conscientes de cómo están manejando todas esas situaciones. Y sobre todo, y lo vuelvo a remarcar, el tema de la zona de confort. Sálganse. Realmente es muy... es muy beneficioso, se llegan a conocer mucho más. O sea, ustedes mismos incítense a salirse de su propia zona cómoda. Sí, claro, o sea, totalmente, ¿no, Rosy? Si estás en depresión, procrastinas normalmente, sí, porque depresión es, o sea, lo que es una persona en depresión está totalmente desmotivada o mayormente desmotivada, ¿no? Tiene esa falta de desmotivación. Entonces, todo es, no digo que todo sea malo, pero es como que no ve, no le ve el beneficio, no le ve el gusto, menos la pasión al respecto. Entonces, lo patea, no le echa ganas, o quizás avanza un poco, mañana lo hago, más tarde, ¿no? Entonces, totalmente, porque no tiene esa motivación para hacerlo, porque está en depresión, va de la mano. Entonces, claro, hay que irse al otro lado, ¿no? Entonces, siempre ayuda comenzar o estar en situaciones que te inspiren, ¿no? O del lado de personas que te inspiren, que te motiven, hacer acciones o tomar acciones, realizar tareas, si estás en ese punto, ¿no? Que por lo menos te gusten, ¿no? Hobbies o si te llegan a apasionar mejor, porque va a fluir más fácil. Va a ser más difícil que procrastines. No te digo que no vas a procrastinar más si estás en depresión, pero va a ayudar a que fluya más y que exista menos trabas para la persona. ¿Por qué? Porque es algo que le gusta, ¿no? Y más si le apasiona, ¿no? Debería fluir mucho más aún, ¿no? Con la persona, tener personas que justamente que las motive, que la persona piense, o sea, sienta que estas personas son motivadoras, que las veamos así de motivadas. O también puede ser, ¿cómo se llama? O escuchar a personas quizás no es su entorno, porque a veces no queremos hacerle caso a la familia o a los amigos, ¿no? O personas ajenas. O simplemente escuche otros casos distintos que lo puede llegar a motivarse. O sea, es buscar la manera de cómo lograr esa motivación y que no sienta, por ejemplo, una persona que está deprimida que es el único, ¿no? O que se sienta así y que no sienta que pueda, que no sea el único y que puede salir y tener casos, pues no casos de éxitos, por ejemplo, en este caso, ¿no? En YouTube vas a encontrar videos, hay mil información, pues, ¿no? Entonces, es buscar esa manera. Y también es cierto que hoy, ¿qué pasa? Que si tú estás en un grupo, en este caso, de cuatro personas, que esas cuatro personas, no te digo necesariamente una reunión, pero que, digamos, son tu núcleo, por así decirlo, amical, y son personas con una gran actitud positiva, que la mayoría de veces lo encuentras súper motivados en lo que hacen, en su día a día, personal y laboral, créeme que tú vas a ser el quinto. Vas a ser el quinto. Hay dos formas. O eres el quinto o no formas parte de ese grupo. Porque o tú te vas o ellos te van a votar. Es así de simple, ¿no? Porque se buscan personas que también les sumen, que tengan de alguna forma una actitud muy parecida, así de positiva, que se sientan así motivadores, que sientan así de ambiciosos. Y si no, van a buscar a otra persona. Entonces, eso te lleva o te hace ser como ellos o simplemente te vas por otro lado. No sé si tienen alguna duda, una consulta, algo que quieran preguntar, algo que quieran contar, alguna historia, alguna experiencia, anécdota, reflexión. Mientras les voy contando simplemente estos pequeños puntos que les sigo comentando, que los lleva a la procrastinación, que para tener en cuenta es el miedo al fracaso, la falta de claridad, la comodidad de sentirse muy cómodos en la zona de confort, la falta de motivación, las distracciones constantes, la sobrecarga de tareas, la falta de autodisciplina, el perfeccionismo, ser tan perfeccionista, ¿no? La falta de conexión emocional con lo que estamos haciendo, ¿no? Y el miedo al cambio, ¿no? Esos son, lo he tratado de resumir en esos 10 puntos, ¿no? Para puede haber mucho más, ¿no? Eso simplemente es un poco lo que yo he podido sacar de mi experiencia y lo que he vivido en sesiones con varias personas, pues, ¿no? No sé si quieren preguntar algo, tienen algún comentario, algo que quieran compartir acá con todos. Como les digo, acá no se juzga, simplemente acá es un tema de. Hay micro abierto, ¿no? Y obviamente la idea es compartir y la idea es ayudarnos entre todos, pues, ¿no? Hola Mayerlin, ¿cómo estás? Buenas noches. Si no tienen dudas, igual saben que me pueden encontrar en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube, hasta en Spotify como Coach Milko BM, ¿no? Siempre voy a estar hablando de estos temas de desarrollo personal. También voy a entrar a tallar un poco más sobre algunas terapias que me están pidiendo que dé más detalle al respecto, con algunos ejemplos, ¿no? Ya les iré comentando cuando iré realizando estas live al respecto, pero normalmente es sobre esto, ¿no? Sobre desarrollo personal, básicamente, ¿no? Y ahora los voy a, como les digo, combinar con temas de terapia, ¿no? Que también la gente quiere saber un poco más, ¿no? Tener un poco más de conocimiento. La vez pasada, no, ya hace un tiempo estuve hablando de estas medicinas ancestrales, que tienen, una más que otras, tienen muchos mitos y muchas creencias negativas cuando no es así, ¿no? Obviamente yo siempre les hablo de mi experiencia, de lo que yo he vivido y lo que obviamente yo he podido compartir en las sesiones que ofrezco, ¿no? Gracias a ti, Rosy. Bueno, gracias a todos los que estaban por acá, quienes están por acá todavía. A ti, Chris, Giovanna, Mahorsh, Helen, J-Lo, que estás por acá, Roxy, muchísimas gracias por haber estado, por haber compartido acá este live conmigo. Si no tienen más dudas, consultas, no tienen nada más. ¿Cómo estás, J-Lo? Buenas noches. No quieren compartir nada, no tienen nada más que compartir esta vez. Nos vemos en otra oportunidad. Les deseo una excelente semana. Estamos acá en el ombligo de la semana, así que sigan teniendo una excelente semana, que pasen una linda noche. Les mando un fuerte abrazo y ya saben que siempre me pueden escribir por interno en cualquiera de mis redes. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y hasta la próxima.